Aleluya. ¿Por qué no alza sus manos ahí donde usted se encuentra? Nuestros queridos hermanos y amigos en el internet, alce su mano ahí en su sala donde usted esté. Padre, tú sigues siendo fiel. Quizás esta mañana me siento bien cargado, agotado, cansado. Quizás me encuentro enfermo o enferma. Quizás no tengo la paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás problemas con un hijo, una hija, problemas en mi trabajo. Y no me encuentro que te puedo adorar con esa libertad, Señor. Oh Padre, te lo entrego a ti. Que el fuego santo, divino de tu Espíritu Santo consuma aquello que está en mi ser, que está en mi alma, que me pesa en la mente y carga mi corazón. Consúmelo, Espíritu de Dios, en tu santo fuego consumidor, y que fluya de mí alabanzas a mi Rey, alabanzas a mi Creador, alabanzas a mi Salvador, alabanzas a aquel que es grandioso, glorioso, majestuoso. Eres Padre Santo para nosotros hoy. De nuevo, Señor, afirmamos tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu compasión. Eres santo, eres digno y eres todopoderoso. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿por qué no le damos un aplauso al Creador, al Padre nuestro? Antes de que tome su asiento, volteese a alguien y dele un saludo desde su asiento. Amigos, hermanos que están en el internet, reciban un fuerte abrazo del Pastor Pablo y de la iglesia de New Hope. Puede tomar su asiento. ¿Sabe qué? Debo confesar que, hermano Quique, tú dices que a veces te damos los textos más difíciles. Este es un texto bien difícil y creo que me lo están regresando para atrás. Pero estaba recordando yo cuando era un niño en la iglesia, porque yo fui creado en la iglesia, tuve ese privilegio. Y estando en la iglesia nos llamaban parvulitos, ¿no? Éramos chiquitos en el kinder y ahí. Y uno de los cantos que de la iglesia que desde muy temprano aprendí era el cántico o el corito ese que se cantaba de Zaqueo. ¿Sí? Algunos de ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Para otros se les va a volar por la cabeza y no van a entender. Pero si usted se creyó en la iglesia, cantábamos: Zaqueo era un chaparito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió. Gracias. Los estoy probando para ver si saben. Se subió en un árbol y finalmente usted puede leer la historia de Zaqueo si solamente usted regresa en los primeros 10 versículos del capítulo 19. Y ahí vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar en lo que se llama la parábola del dinero. Ay, ¿por qué llegué a la iglesia? Ay, van a hablar del dinero y me van a sacar aquello que no quiero dar. Híjole, ¿por qué tuvo que sintonizar hoy? Espero que al final de esta parábola usted entienda, ¿sí? Que usted entienda que la iglesia y Dios se trata mucho más que su dinero. En efecto, yo voy a decir algo un poco fuerte: Dios no necesita su limosna. Salmos 24:1 dice: Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Todas las piedras hermosas, los metales, Dios es dueño de todas esas cosas. Y usted tiene miedo de soltar $5 o $10. Pobre si mi mentalidad es esa, porque esos $5 o $10 no son míos, son del Señor. Ahora, recordando ese corito de Zaqueo, ¿por qué y cómo se conecta todo esto? Gracias por hacer la pregunta. Yo también me lo pregunté. Y en realidad, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Es como si pensamos en el IRS del día de hoy, aquí en los Estados Unidos, el gobierno, o le llamamos Big Brother, hermano grande, hermano mayor. Siempre está observando, y si usted no ha tenido un encuentro con el IRS, dele gracias a Dios. Porque el día que lo tenga, no importa si usted puede justificar su caso, va a perder. Ellos siempre buscan la manera de cobrarse. Y por cierto, así era el mismo concepto de cobradores en el mundo antiguo. En efecto, en el mundo de la Biblia, los cobradores tenían muy mala fama. Es más, el pueblo odiaba a los cobradores, los miraban bien mal. Y Zaqueo no era exento a eso. Si usted ha cruzado de los Estados Unidos a México, la famosa aduana, es reconocido como tomar su mordida. Ellos quieren, especialmente si usted está viajando en vehículo por las carreteras de México y le para un federal, olvídese. Le van a tratar de quitar una mordida. Y es lo que hacían los cobradores. Zaqueo hacía lo mismo. Pero él se enteró que Jesús estaba entrando en Jericó. Se subió en un árbol y para ver a Jesús, porque era un chaparrito. Pero algo muy interesante que conecta esta parábola del dinero con las últimas palabras de nuestro Señor, y voy a regresar, so si tiene su Biblia, abra a Lucas capítulo 19 y vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego vamos a leer la parábola de los 10 siervos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jesús respondió, ya al final de todo esto, Zaqueo había entusiasmadamente recibido a Jesús a su casa. Otra vez que los fariseos y los religiosos estaban muy enojados porque Jesús otra vez se identificó con la gente marginalizada de la sociedad. No solamente los pobres son marginalizados, también aquellos ladrones y personas sumamente con bastante billete. Ellos también son marginalizados. Que nos debería dejar a entender que el evangelio cruza toda estructura social. No importa si es pobre o rico, ambos necesitan del evangelio de Cristo. Y miren lo que dice: la salvación ha venido hoy. Gloria a Dios. Yo cuando escucho esas palabras, hay algo muy dentro de mí que vuelve a surgir, un gozo, una alegría, un entusiasmo, que cuando yo hablo del día que Cristo vino a mi corazón, me llena de emoción. Yo no sé, hay alguna gente, ¿cuándo acepta? En 1950. Pero miren lo que pasó con Zaqueo. La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Versículo 10 dice: pues el hijo del hombre, note bien, esto nos desglosa la misión y el propósito de Jesucristo en persona y en obra. Y mire lo que dice: porque pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Y desde esas palabras hablado de nuestro Señor Jesucristo, esto es la misión y el propósito de la iglesia de Jesucristo en el siglo 21. Buscar y salvar a aquellos que están perdidos. No se escuchó muchos amén, pero yo sí voy a decir amén. La misión de la iglesia es ir a buscar al homosexual. Hoy, ahí no se escuchó un amén. El propósito y la misión de la iglesia es ir por las calles y buscar a aquellos que están marginalizados, adictos. prostitutas, gente que son abusadores de esposas y de niños. Pastor, ¿qué está diciendo? Yo no lo dije, el Señor lo dijo. El Hijo del Hombre pues vino a buscar y a salvar. Es que usted y yo no hacemos nada más que somos solo somos portavoces, solo somos mensajeros. Solo podemos dar ese testimonio de la grandeza y la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora, eso es importante, el versículo 9 y 10, para entender el contexto de la parábola que sigue. Se conectan. No puede leer la parábola de los 10 siervos sin entender lo que Jesús logró en la vida de Zaqueo. Luego versículo 11 dice: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. ¿Quién escuchaba? La multitud. ¿Quiénes eran la multitud? Todos aquellos que se enteraron que Jesús fue a la casa de Zaqueo, un pecador, un cobrador. ¿Cómo es posible que usted, hermano, se está juntando con los cholos y los drogaditos y las prostitutas y los cobradores? Precisamente allí Jesús quiso estar. Si su religión le va a impedir de irse a juntar con gente marginalizados, le tengo que decir que usted tiene una religión equivocada. Y note bien, la multitud escuchaba, decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, importantísimo, porque toda la serie de Lucas que hemos estudiado es historias a través del camino. ¿Camino a dónde? A Jerusalén. ¿Qué iba a pasar a Jerusalén? La gente, la multitud esperaba un Alejandro el Magno que iba a sacar una espada e ir a derrotar a todos los romanos y iba a establecer el reino de Dios y vencer a todos los reinos del mundo, especialmente a Roma, porque era el poder político de ese tiempo. So, todos los judíos tenían esa noción. La multitud esperaba. Cuando Jesús proclamó: hoy ha llegado salvación a tu casa, ellos escucharon esa palabra salvación y hoy ellos se imaginaron, empezaron a fabricar, a maquinar un concepto de que este era el Mesías prometido y ya va a venir a derrotar y entregar al reino de Dios en nuestras manos. Es lo que ellos escuchaban. Por eso, note lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Dice: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como se acercaba ya a Jerusalén, les contó una historia para corregir. ¿Esta parábola para qué es? Para corrección. Esta parábola, su uso principal es para clarificar una verdad. ¿Que se acuerda la definición de las parábolas? ¿Qué significa una parábola? Una parábola es una historia que Jesús usó para darnos o identificar las prioridades del reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús usó esta parábola para corregir. ¿Qué quiso corregir? Gracias por preguntar. Mire lo que dice: para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. O sea, ellos pensaron que ya iba a conquistar ya a los romanos y establecer el reino, y el Señor Jesús tenía algo totalmente en mente con estableciendo el reino de Dios. Vamos a hablar un poco más de eso más adelantito. Les dijo, versículo 12, les dijo un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos, dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan, y esto es muy importante para el entendimiento del texto hoy, inviertan. ¿Qué quiso? ¿Con qué propósito se les dio la plata? Para guardarlo en un botecito como hacían nuestros antepasados latinos y esconderlo en la tierra, ¿verdad? No. La palabra es invertirlo. Muy importante. Ok. Aquí es para invertir esto por mí mientras estoy de viaje. Dos cosas. Se les dio plata para que lo invirtieran mientras que el hombre noble iba a salir de un viaje. Versículo 14. Pero sus súbditos lo odiaban. Wow. Si alguien lo odia a usted, usted no es la primera persona que ha sido odiado. Ok, usted no va a ser la primera persona que la gente no le gusta, no le cae bien. Y enviaron una delegación tras de él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Versículo 15. Después de lo que lo coronaron rey, volvió y llamó a sus siervos a quienes le había dado el dinero. Quiero saber qué ganancias habían tenido. Importantísimo. No solamente el rey encomendó y les confió a estos siervos plata para que lo invirtieran. El texto o la parábola está sugiriendo que ese mismo rey que ha dado talentos también va a requerir cuentas. ¿Okay? Es lo que el texto está diciendo. Se les dio talentos para invertir y luego se llamaron a que den cuentas de cómo usaron o invirtieron los talentos. Luego mire lo que dice el versículo 16. El primer siervo, ¿sí?, informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. 10 veces. Versículo 17. Bien hecho, exclamó el rey, eres buen siervo. Si hay una cosa que nosotros queremos y deseamos escuchar de la voz después que moramos en esta tierra, es cuando nos presentemos ante el gran juez y él nos diga a nosotros estas mismas palabras: bien hecho. A mí qué me importa cuántas casas me dio el Señor, o cuántos carros me dio, o cuánto dinero yo tenía en esta tierra, o cuán grande era mi iglesia, o cuánta gente, qué tan influencial era mi puesto. Nada de eso va a importar. Las palabras principales que me van a afectar en mi eternidad es las palabras bien hecho. Bien hecho. Y luego mire lo que dice: exclamó el rey, eres buen siervo, has sido fiel, le dijo, has sido fiel con lo poco que te confié, así como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Wow. Versículo 18. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el montón original. El rey dijo: bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Versículo 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. 22. Siervo perverso. Usted va a notar lo rápido que esta historia está siendo muy positivo y ahorita va a salir de machete y va a pintar otro retrato negativo y oscuro. Y mire lo que es: siervo perverso, dijo el rey a gritos. No era, ay, perverso. Le gritó. Y note bien, tus propias palabras te condenan. Esa frase es muy importante. Tus propias palabras te condenan. Cuando uno se pare ante el gran juez y le diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Señor, tú sabes que yo tenía que trabajar. Eso no es válido con el Señor. Señor, tú sabes que yo no tenía mucho conocimiento. ¿Y qué hiciste con las oportunidades que la iglesia te dio para estudiar en un instituto bíblico? O sea, son cuentas que el Señor nos va a hablar tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y mire bien lo que dice. Ese es el texto, por eso, híjole, como quisiera que tú estuvieras aquí dándonos la charla. Pero note bien, mire lo que dice. Si sabías, note el versículo 22, si sabías que yo era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros, están cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 5 kilos. Pero amo, dijeron los que estaban ahí, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Y mire lo que respondió el rey, y eso es lo más oscuro. Eso ya es juicio, y juicio es juicio. Juicio no tiene sentimientos. Cuando usted quiebra la ley y le dice, ay policía, por favor, tuve prisa. Usted violó la ley, ahí le va su boleto. Juicio es juicio. No se dicta, no se dirige por los sentimientos de cómo usted se sentía. Usted violó la ley y el juicio es esto. Y mire lo que dice, versículo 26. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Y esto es el núcleo de este texto o de esta parábola. A los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. O sea, el pobre va de pobreza a miseria, porque no usa su talento. Y luego mire lo que culmina el versículo 27. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Esto, hermanos, es la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, a veces no me gusta la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios es muy dura, muy directa. Corta el corazón, corta la mente, corta el alma. Pero hay algo ahí que Dios quiere tratar con mi soberbia, con mi actitud, con mis malos conceptos o falsos sentimientos de Dios. Por eso Jesús dijo, para corregir la percepción que la multitud tenía acerca del reino, el Señor dio esta parábola. Algo que yo quiero que usted sepa de mí como pastor. Algo que yo quiero. Cuando usted tenga que hablar conmigo en consejería o nos salgamos a comer o a tomar un cafecito o usted me invite a su casa, vamos a conversar. Y cuando conversemos, vamos a tener un diálogo acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que penetrar las áreas que yo no soy experto, hermanos. Yo también, yo leo este texto y a mí me cae el saco primero durante la semana. Y yo digo, ay, de veras, Señor, tengo que predicar. ¿No me pudiera yo descansar el domingo? Y el Señor dice, no, tú te vas a ir y tú vas a enseñar, porque yo te llamé como pastor y tú vas a hablar esto. So, yo también me incomodo con la palabra de Dios. Y habla a mis debilidades. Y habla a mi soberbia. Y habla a mis arranques de egoísmo. Me habla a mí. Y me tiene que tratar severamente. Para que yo me pueda, si no yo fuera un charlatán. Y sería yo un hipócrita ante usted. Entonces, el texto nos habla ciertas verdades. Yo solamente le voy a sentar algunas cosas aquí que usted puede regresar a analizar. Por ejemplo, el final del versículo 11 nos da la clave, el por qué se dio esta parábola, ¿no? Se nos dijo para corregir, ¿sí?, los falsos entendimientos del reino. Versículo 13, al final del 13, la plata fue para invertirse. Esto lo puede analizar usted en el texto. La plata fue dado para invertirse. O sea, el cristianismo no se nos da para sentarnos muy cómodamente en la iglesia y consumir domingo tras domingo lo que el pastor nos está hablando, o cualquier hermano. O qué bonito está la alabanza, qué bonito está. Hoy estaba más lleno la iglesia, hoy estaba menos lleno. Esas no son las preocupaciones del Señor. Las preocupaciones del Señor es: ¿qué tan dispuesto está mi corazón en dar? ¿Qué tan dispuesto está mi corazón en conectar con mis hermanos? Porque Dios me llamó a formar parte de una familia, parte de una comunidad. John Stott dice, pastor erudito, autor, él dice: Dios formó a gente para formar a gente. O sea, que Dios usa a gente para pulir y trabajar nuestro carácter. Una de las tragedias más grandes del siglo XXI, que estamos muy, no tengo mi teléfono aquí, pero si lo tuviera, abriera mi Facebook y nos tomaríamos un selfie y todo bonito. Y estamos más conectados al global. Pero ¿sabe qué es la triste realidad? Podemos estar en un cuarto tan lleno como este y estar viviendo la vida en aislamiento, solos, como llaneros solitarios. Y Dios no nos ha llamado a eso. Nos llamó a ser parte de una familia. Entonces, eso es importante. Otra cosa, versículo 14 nos dice que habían ciertos grupos que lo odiaban. Cierta gente lo odiaba. Si usted se hizo, como dicen allí, si usted se hizo un aleluya, usted se hizo un seguidor de Cristo, sepa bien que va a haber personas que van a odiar su compromiso y su decisión. Ya dejaste la religión, ya hiciste esto, ya dejaste aquello. ¿Usted sabe qué? Por eso nuestro lema aquí en New Hope es: camina hacia Jesús conmigo. Diga eso: camina hacia Jesús conmigo. Eso es nuestro lema aquí. Camina hacia Jesús conmigo. Hacia allí los estamos llevando. Y luego, mire, versículo 15 nos dice que Él llamó a cuentas a estos siervos. El primer siervo multiplicó, el segundo siervo multiplicó, el tercero. Aquí hay algo interesante de este tercer siervo, que yo leí un comentarista que estaba hablando acerca de este siervo. Si usted nota bien, este siervo, en los versículos 22 y 23, desglosan algo y hacen una afirmación acerca del hombre noble. Reconocen que este hombre era un hombre de prestigio, de influencia y de muchos recursos. Pero noten bien también la descripción que usa este siervo, que después que fue llamado siervo perverso. Miren la descripción que este hombre da acerca de su rey, ¿no? Le dice en el 23, les dice: ¿por qué no depositaste, no? Perdón, déjeme regresar al 20. Ahí nos dice: pero el tercer siervo trajo la suma original y dijo: amo, escondí tu dinero para protegerlo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí en otras palabras? En otras palabras, el tercer siervo tuvo una perspectiva distorsionada de su rey. Él tuvo una perspectiva, un entendimiento distorsionado de su rey. ¿Por qué? Mire la descripción que nos dice más adelante. Dice: tenía miedo. Mucha gente vive con miedo a Dios. Tener miedo a ese nivel de Dios es vivir como un inconverso. Porque los inconversos tienen miedo a Dios. Los hijos de Dios leen las escrituras que dicen: tenemos pues plena confianza y seguridad de entrar al trono santo del Altísimo para recibir gracia. Los inconversos no, ellos se acercan a Dios y tienen miedo, porque los rayos y la santidad y la grandeza y las proezas de Dios. Los hijos de Dios, yo cuando mis hijos estaban chicos y yo estaba trabajando, a veces me disgustaba, pero me recordé, mis hijos tienen acceso a toda mi vida. Aún como grandes hoy. Papi, préstame la troca. Ay, 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 híjole. A ver si no me lo chocan, pero ahí te van las llaves. ¿Por qué? Porque son hijos. Y si un padre terrenal es así, ¿qué del Padre eterno? Y note bien, él tuvo miedo. Note las palabras que usa este hombre: tuve miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. No está, básicamente le está diciendo: eres un hombre duro, yo sé, eres un empresario, tú eres un hombre activo, fuerte. Note bien, y luego le dice: eres muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. O sea, el hombre era innovador, así, pum. Yo conozco a gente en empresas que son muy buenos para hacer dinero. Yo me junto con ese tipo de gente porque no es para hacer dinero, para aprender de sus ideas y de su manera de pensar. Algunos de ustedes que he tenido el privilegio de sentarme a tomar un cafecito, un tamalito, una pupusa, un panecito, yo he aprendido mucho de ustedes. Pero este hombre tuvo un malo concepto de su rey, tuvo miedo. Ok, hermanos, voy a finalizar con estas cuatro cosas que yo aprendí de este texto. Primero, en la persona y obra de Jesucristo hay salvación, santificación y glorificación. Mucha gente tiene un malo concepto del cristianismo o de Dios o de la salvación. Mucha gente radica en: oh, Dios ya me salvó hoy. Que eso es perfecto, teológicamente eso es verdad. Algunos se dicen ser calvinistas y ya tengo la seguridad y ya llegué y punto y final, ya estoy ahí. Pero la salvación no es de que ya se nos dio, es instantáneo, ya pasó, ya acepté a Cristo, ya lo confesé como Señor y Salvador, ya gozo de una seguridad que el Señor me da. Pero esa segunda palabra de santificación es progresivo. O sea, es un proceso. Para algunos ese proceso es más largo que otros. Por eso la iglesia está lleno de personas con maduros y otros inmaduros. Porque todos estamos en diferentes niveles en proceso. Unos necesitan más consagración, otros un poco menos, pero todos necesitamos consagración. ¿Y qué es glorificación? Bueno, yo creo que el texto está sugiriendo que la segunda venida de Cristo va a traer la consumación de ese plan maestro de Dios que inició desde la creación del mundo actual que conocemos a la creación del nuevo mundo y cielos y tierra. O sea, el tema es creación. Y entre la primera creación de todo lo que conocemos a la creación de la eternidad, que estaremos en la nueva Jerusalén y el nuevo mundo, todo eso es un movimiento. Y va. Y más gente está aceptando al Señor, y más gente está entrando al reino de Dios, y más gente está probando lo bueno y lo grandioso que es la persona de Cristo y su obra. ¿Por qué? Porque lo vemos en los versículos 9 y 10. Hoy ha llegado salvación a tu casa. Qué palabras tan bellas del Salvador. Hoy, hoy, ¿se acuerda cuando Cristo entró a su vida? Las hermanas Brenda y Esperanza me dijeron hoy, hoy pastor, hoy celebramos 10 años. ¡Wow! ¡Felicidades, hermanas! Denles un aplauso de que el Señor las rescató y transformó sus vidas. ¿Qué piensa usted cuando Cristo tomó el trono de su corazón? Eso es importante. Y yo le voy a animar, no pierda ese gozo, aun cuando enfrente los problemas de la vida, las enfermedades, las crisis. Es más, recuérdese las palabras del Salvador: Hijo mío, eres perdonado, ve y no peques más. Ve y no peques más. Segundo, esta parábola nos habla muy fuerte de responsabilidades. ¿Sí? Vemos estas responsabilidades. Los del reino deben cumplir con su responsabilidad. Cada uno aquí, a ver, nomás afirme con su voz. ¿Cuántos de ustedes aquí han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Digan un amén. Okay, una gran parte. Una gran parte. Cada uno de ustedes que ha hecho esa afirmación tiene una responsabilidad. Cuando yo digo yo, no estoy hablando de Pablo Cachón, estoy hablando de todas las personas que nos ven aquí presencialmente y los que están en el internet. Usted tiene una responsabilidad de mi vida. Usted tiene una responsabilidad de ver cómo estoy. Usted tiene una responsabilidad de ver cuando tengo problemas, de auxiliarme. Y viceversa. Cuando usted está pasando un problema, sus hermanos aquí, todos nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos y de velar por nosotros y buscarnos. Pero eso solamente es parte. La otra parte es cada uno que afirmamos amén, tenemos la responsabilidad de ir y buscar y salvar aquello que está perdido. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros testificamos de lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida? Ya no vamos a caber aquí. Por cierto, yo creo que ya no vamos a estar cabiendo, pero no, ya no va a haber espacio. Pronto nos tendremos que hablar con los hermanos norteamericanos para que nos presten el santuario grande. Cada uno de nosotros, y la pregunta que deberíamos que haceros, ¿qué estamos haciendo con ese talento? Tercero, el retorno glorioso de Jesucristo, el Rey regresa. El Señor Jesús viene de nuevo. Vuelvo a repetirle, ¿qué le va a decir al Señor Jesús cuando Él le pregunta, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Y luego finalmente vamos a hablar de eso, pero el reto, el Señor, esta parábola habla de que el Señor regresa. Vino una vez y viene otra vez para, ahora ya no viene como siervo, como lo hizo en un estable de una virgen. Ahora dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, se abrirán los cielos y Él con el ejército angelical vendrá a conquistar los enemigos de su pueblo. Su segunda venida. Y finalmente, esta parábola nos habla del dinero. Pero aquí hay interesante porque aún Lucas usa este dinero en toda su teología de todo el libro. Él usa semilla para hablar de la palabra de Dios. Aquí está usando de dinero. Qué interesante concepto. Usted pensó que yo le iba a pedir una ofrenda especial hoy. Pero el dinero que él se está refiriendo aquí es el dinero del reino. O sea, el evangelio de Jesucristo. Eso es el talento que se nos ha encargado. Usted pensó que iba a pasar a los mujeres a colectar su ofrenda, ¿verdad? ¿Qué ha hecho usted con el evangelio de Cristo Jesús? dos cosas, dos maneras de interpretar esta parábola. Algunos lo asocian con 2 de Corintios capítulo 5 versículos 10, el tribunal de Cristo. Bueno, yo puedo ver que hay cierta verdad en eso. La otra tiene que tratar con el juicio final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Y es posible, pero yo lo que yo quiero dejarle en su mente es que esto definitivamente habla de un juicio. Ahora, ¿cómo va a acercarse usted al juicio de Dios? Si es un inconverso, tenga mucho miedo. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no hay otra salvación para usted. Pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene la plena confianza de que la obra de Jesucristo y la obra que Él efectuó en la cruz del Calvario es suficiente. Romanos 8:1, y con esto voy a concluir. Romanos 8:1 dice: no hay pues condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted lee todo ese capítulo, al final dice: nada nos puede separar del amor de Dios, ni los potestades, ni las fuerzas y autoridades de este mundo, ni el mundo por venir. Nada, absolutamente nada nos puede. Eso es la seguridad que da Romanos 8:1, que aquellos que están en Cristo Jesús, no hay nada que los pueda condenar. Padre, en esta mañana rendimos obra, honra, gloria a tu nombre. Si persona aquí o en el internet entrega su corazón a ti y te confiesan como Rey y Salvador, pedimos que entres a sus vidas, llénalos de tu Santo Espíritu, y hoy por la fe confesamos con ellos que son tus hijos para tu honra y gloria. Amén.